Bag huge savings on your painting projects at Menards. From your kitchen and bath to doors and trim, and even your ceilings, Dutch Boy has the perfect choice for your painting projects. Dutch Boy's DuraFighter is a tough paint and primer that provides great scrub resistance and durability. DuraFighter interior paint starts at $27.75 a gallon. Get an additional 15% savings on all Dutch Boy paints when you put it in the bag. See store for complete details.
Save big money at Menards.
This podcast is sponsored by Talkspace. Let's start 2026 with a hard truth. There's no perfect time to build the future you secretly dream of, and there's no time to waste. With support from a Talkspace therapist, you can make this the year you bravely go out and grab what you need from life, whether that's outer rewards or inner peace. Just go to Talkspace.com to be matched with a licensed online therapist. You can start messaging with your therapist right away and schedule live virtual sessions over video, audio, or chat. Your Talkspace therapist can help you create personalized strategies for making the changes and achieving the goals most important to you. Talkspace accepts most insurance with an average copay of $15, and most insured members have a $0 copay. No insurance? No problem. Get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com and save $80 with code SPACE80. That's SPACE80 at Talkspace.com.
¿Qué dicen ellas? Una producción original de Radio Fórmula La Paz, 97.5 FM, 790 AM. iHeart Radio, Facebook y www.radioformulalapaz.com. ¿Qué dicen ellas? Las mujeres que hablan de todo y con todos. Carla Zavala y Claudia Rufo ya están aquí.
Muy buenos días, Baja California Sur. Bienvenidos a ¿Qué dicen ellas? El programa hecho por y para mujeres que los hombres nunca se pierden. Ya estamos al aire a través de la 97.5 FM, 790 de amplitud modulada. Saludos a las hermosas rancherías, saludos para las positas, saludos para todos los lugares y rincones que llegamos a través de la 790 de AM para allá, para San Miguel de Comondú, para San José, para todos los. Ahora sí que cada recoveco que hay en este maravilloso estado. Siempre nos dicen también que mandemos saludos a Loreto. Ay, qué bonito Loreto, qué hermosas playas, qué hermoso lugar. Les mandamos un fuerte abrazo hasta allá. Y bueno, también a Conquista Agraria. También les mandamos un fuerte abrazo. Y bueno, arrancamos esta deliciosa mañana de ¿Qué dicen ellas? El día de hoy, Día Internacional del Asma. Así que vamos a tener en un momentito más al doctor Efraín Torres con nosotras para platicarnos de este tema, que además como que se ha visto un incremento en este tema del asma, y vamos a platicar qué es, por qué y qué sucede y qué podemos hacer, qué tratamientos. Así que no se lo pierda el día de hoy. Si usted tiene a su comadre la asmática, llámele para que no se pierda el programa. Le recuerdo que estamos en las redes sociales, en Facebook como ¿Qué dicen ellas? Y estamos también como Radio Fórmula La Paz. Ahí nos puede dar un me gusta, seguir, y se va a enterar de lo que sucede. También www.radioformula.com.mx/La Paz, o si usted habla la plataforma donde dice estados, tenemos la app de Radio Fórmula también, en donde dice estados, ahí puede seleccionar La Paz y estarnos escuchando en vivo y en directo lo que sucede en esta cabina, minuto a minuto, que además esta cabina está adornadísima por el productor más guapo de todos y talentoso, el señor Cristian Gausín, que está aquí en los controles técnicos, el mejor ingeniero del mundo mundial, el ingeniero Germán Laje, también allá en el ciberespacio. Oye, lo vieras, mi ingeniero ya anda con cámara nueva y se siente, anda volado con una cámara. Marita nueva por ahí, ya lo vi yo. Le mandamos un fuerte saludo al ingeniero Germán Laje, a Dulce Cota, asistente de producción, mi chula, mi reina hermosa, que ya nos trajo el cafecito esta mañana. Yo soy Carla Zavala y ¿sabe qué? Me encanta estarle acompañando el día de hoy y quiero pedirle a mi señor productor rapidísimo que vayamos a saludar a los cumpleañeros.
La vida no solo debe vivirse, debe celebrarse.
Esta mañana los cumpleañeros son...
¡Ah!
Y bueno, el día de hoy, la mañanita más especial, se la mando con todo mi corazón a una mujer a la que quiero, a la que admiro y adoro, que además inspira, que es amiga de todo el mundo, mi queridísima Marta Rubalcaba, que está cumpliendo años el día de hoy. Le mando un fuerte abrazo a esos chinos locos más hermosos. No hay otros más hermosos en toda La Paz, así que le mando un fuerte abrazo. También está cumpliendo años, ¿saben quién? Agustín Garciglia. Le mandamos un fuerte abrazo. Para que lo pase también muy celebrado. Y para José Carlos Reide también son los cumpleañeros que tengo por aquí el día de hoy, pero estoy segura que el ingeniero Germán Laje va a tener, ahora sí, como decían antes, en La Raza hay varios más, ¿no? Vamos a ver, dice que aquí tiene mi señor ingeniero a Edgar Moreno, a Mario Ayala y a Cristian Peralta. Ahí están los cumpleañeros. Y pues así arrancamos en esta mañana, pero antes de que arranquemos, mi querido Doc, primero que nada, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estábamos, Carla? Contento de
extrañándote.
Regresar. Sí, aquí a mi casa, Radio Fórmula también. Mira, el trabajo, primero la obligación, Carla, porque tenemos un gran compromiso con los pacientes aquí en Baja California Sur y pues estamos saturadísimos, Carla. Por eso no podemos poder venir, pero ya las extrañaba ya a ti, ¿verdad? Y a Claudia. Un gran abrazo a la Claudia también.
Te estamos extrañando, mi querido Doc, y decíamos ahora sí, mire, le prometo que de veras, como si fuera boda, como un mes antes empezamos a hacer las reservas acá con el doctor Efraín para que pudiera estar con nosotros y acompañarnos en esta mañana. Oye, Doc, ¿ya estás listo para celebrar el Día de las Madres? ¿A dónde vas a llevar a la señora, tu santa madre?
Pero por supuesto que sí, a mi madre, a mi esposa y a mi cuñada, que acaba, un gran abrazo también a mi cuñada, porque mi hermano y mi cuñada acaban de ser papás.
¿Acaban de ser papás?
Sí,
¿va a ser su primer 10 de mayo?
Primer 10 de mayo, cuatro
¡qué
semanitas.
Maravilla! Te tengo el lugar perfecto para que vayas, para que la celebres, para que sea diferente y único. Vayan haciendo sus reservaciones, porque estoy segura de que se va a llenar y el mejor lugar para celebrarlo es en Kimmy Brunch.
¡Órale!
Kimmy Brunch. Mira, a para ver, empezar... Cuéntame. Sí los va a impresionar porque está en el mero malecón. Tienes la mejor vista de todo el mundo. Ahí, en el mero malecón, en el corazón del Paseo Álvaro Obregón, ahí están ellos ubicados. Pero tienen unos desayunos. A ver, ¿eres de diente salado o de diente de dulce?
Pues yo creo que de los dos.
¿De los dos?
Pero soy comelón, eso sí, soy comelón. Cuando se trata de festejar, y sobre todo a la mamá, y esperemos también un poquito más adelante al papá, por favor, porque eso sí nos mandan
también,
al,
¿no?
Mandan
yo
al
sí
pollo.
Lo celebro, yo sí lo celebro.
Hay muchos memes.
¿Nos mandan al pollo?
Nos mandan al pollo asado, al pollo rostizado.
No, hay que ir también al Kimmy Brunch.
El día de la mamá.
Cualquier pretexto es bueno para ir a Kimmy Brunch, que está delicioso. Imagínate, a ver, tú que medio ahí te andas cuidando un omelette veggie, que es con espinaca, con champiñón, con rajas. Pan tostado, ensalada, un poco de tofu, ahí para los que les gusta. Eso es así si tienes la opción como un poquito fitness, ¿no?
Eso, como
tienen unas ensaladas, y yo les decía el otro día, les ponen aderezos, toda la comida que tienen, tienen unos toques e ingredientes y aderezos y demás que vienen precisamente de Japón. Entonces le da un sabor inigualable. Yo que no soy muy de ensaladas, que digas, qué bárbaro, la ensalada ahí viene... Me encantó porque fíjate que lo hacen como con el vinagre de arroz, el aderezo, y le ponen sus ajonjolís y le ponen tres palabras mágicas. Y la verdad es que sabe delicioso.
Dirían los japoneses, umai.
Ajá, exactamente. Y luego tienen además, por ejemplo, el Spam Madame, que está hecho de pan de masa madre con un poco de Spam, el queso, huevito, un chili oil y además pues tu ensalada deliciosa. Si eres de diente dulce como tu servidora, no te puedes perder por nada del mundo el pan francés, que lleva ajonjolí pero garapiñado. O sea, lleva el ajonjolí garapiñado.
Un toque especial.
La salsita es de vainilla, tiene fresas y tiene el delicioso coulis. Así que así el pan francés. O si quieres un crème brûlée pancakes.
Oh, ese se me antoja, bastante.
Ese está buenísimo. Está
buenísimo.
Y sabes que viene con los frutitos rojos.
Y a mí le encanta ese.
Ese te va a encantar porque, mira, es la tipo crema de como crème brûlée, crema de vainilla, los frutos rojos, azuquita caramelizada así sobre tus pancakes. Pero además a todos los que les encanta este tema que está tan de moda, y ya lo hablaremos en alguna ocasión, mi Doc, esto de la matcha y de todas estas cuestiones que vienen de allá, pues también hay unos pancakes de matcha. Están increíbles, ya me tocó probarlos y tiene una crema que está hecha a base de matcha y lleva fresitas y lleva granola. Esos pancakes están, yo mira, yo nada más los veo y pienso en mi señor productor que anduvo por los Japones y por allá, le va a encantar y esos sabores que encantan y únicos, así que ya también anduviste por allá.
Yo también estuve en Japón, muy rico, así que diría oishi tabetai desu.
Ahora imagínate, para que todavía lo hagas así y digas salud con un lichi de martini, un martini de lichi.
Kanpai, diríamos en japonés.
Oh, kanpai. ¿Y sabes qué tienen? También tienen las mimosas de yuzu. Que es vinito espinoso.
Una mimosa en la mañana.
Ajá, para las señoras.
Como ando ahorita yo en la institución de vacaciones por la mañana, uh-huh. Se antoja una mimosa definitivamente.
Y ya, y para los peques que dices no podemos, o para la cuñada que está apenas dando pecho, pues una deliciosa limonada de matcha y frambuesa, ¿por qué no? ¿No?
Claro, desde luego.
Así que además tienen la barra de cafés, ya sabes, desde el famoso ice americano, el expreso, el doble, el cortado, cappuccino, flat white, latte natural, de todo tienen. Así que, y aparte, smoothies, está para toda la familia ideal ahí en el mero malecón. Búsquelos en las redes sociales, están como @kimibrunch, así los va a encontrar. Y están exactamente en el malecón, donde está Janta, precisamente en la mañana es Kimi Brunch y en la tarde es Janta. Vámonos a la pausa, ya volvemos. ¡Qué rico!
¿Qué dicen ellas?
Estamos de regreso y por acá nos estaban preguntando en redes sociales, teléfono del Kimi para ir a Kimi Brunch. Nada más lo voy a dejar aquí para reservar al 612-137-7234. Ahí se lo repito, 612-137-7234 para que celebre a mamá o vaya si usted solo, está delicioso. Abren de 8 de la mañana y están hasta las 12 del día porque ya les decía que de ahí se transforma en Han. Así que, qué delicia. Y bueno, mi queridísimo Doc, ya después de llevarte por este paseo culinario, que no sabes cómo estoy salivando, se me antojó tanto.
No, y yo también, a mí me encanta la comida japonesa, me encanta también la cultura japonesa.
Me encanta el matcha, no te hagas.
Me gusta el matcha.
Se te antojaron los pancakes,
sí,
de matcha.
El matcha, el sencha, es decir, y claro, sí, todas sus variedades, lo usan muchísimo en prácticamente toda la comida de los japoneses, y ya se me antojó entonces ir aquí al brunch.
Te va a encantar, tiene ese toquecito. Así pidas, también tienen chilaquiles, para aquellos que digan, yo soy más tradicional, también tienen chilaquiles y demás, pero a mí me gusta que le dan ese toque oriental. Traen pimienta negra de Japón, y muchos de los ingredientes exclusivos los traen. Así que ahí está el dato.
No, pues de lujo. Entonces vamos a ir ahí a probar esta comida japonesa, que de por sí en la tarde también es bastante buena, ¿eh? Yo he ido en la tarde.
Ajá.
Y pues con todo gusto iremos ahí a probar. En Kimi, que seguramente significa tú.
No, tú. ¿Sabes qué significa? ¿Qué? Huevito.
¿Ah, sí?
Es la yema del huevito.
Ah,
por eso
mira.
Tienen el logotipo de ellos, es
de
un huevito estrellado, sí.
Ah,
porque sí pregunté, dijo la otra. Yo estuve ahí la semana pasada, llevé a mi santa madre y está delicioso. Ajá.
No, pues hay que llevarlo, ya lo dijiste.
Es la yema del huevito.
El 10 de mayo, que sí es tradicional, pues vamos a llevar a las mamás, ¿no?
Así es, hay que llevar a todos por allá. Y bueno, mi querido Doc, el tema que nos atañe el día de hoy, como decían las abuelas, a lo que te truje, el tema del asma. Primero vamos iniciando para que la gente pueda conocer un poco del tema. ¿Qué es el asma?
Claro, mira, el asma es una enfermedad crónica. Es la enfermedad crónica más frecuente en todas las edades y sobre todo en las edades pediátricas. Es decir, es la enfermedad crónica de nuestros niños, más frecuente en nuestros niños y por lo tanto representa un gran problema. Es decir, es una enfermedad donde se inflaman las vías respiratorias bajas, los bronquiolos, ¿verdad? Los bronquiolos terminales y las vías respiratorias más inferiores están inflamadas. Entonces, es una inflamación reversible o parcialmente reversible y que tiene distintas causas. Su causa es muy compleja, aunque la más frecuente aquí en Baja California Sur son las alérgicas. Y entonces, ¿cómo podemos saber si alguien tiene asma? Bueno, todas las enfermedades inmunológicas, Carla, déjame comentarte que no es tan sencillo. No hay una prueba así específica como si quisieras saber si eres diabético, por ejemplo, o hipertenso, donde sí tenemos pruebas que te pueden decir 100% con un 100% de seguridad si es que tenemos una enfermedad. Entonces, en este no, en las enfermedades inmunológicas lo que tenemos que hacer es reunir criterios. Y si comentábamos que es muy frecuente antes de los 5 años y es difícil que tengamos una prueba que nos pueda ayudar porque los niños están muy pequeños, muy pequeños, Carla. Entonces, ¿qué debemos de pensar? Uno, son aquellos niños, los menores de 5 años y sobre todo los menores de 2 años, son aquellos niños que cuando se enferman, diría la gente, se les baja el pecho. Y ahí podemos empezar a sospechar que la gripa se baja el pecho. ¿Qué quiere decir eso? Que empiezas con una gripa normal y que después, ya con el paso de las horas, también empiezas a tener tos en accesos, empiezas a tener silbido de pecho, hundimiento de costillas, dificultad para respirar. Y esto le puede pasar a los niños antes de los 2 años y antes de los 5 años también, una vez al mes. Entonces, son aquellos niños que tú llevas a la guardería o que llevas a las fiestas y regresan enfermos, y no solo eso, terminan con tos en ataques, terminan con dificultad para respirar y no dejando dormir a los papás todas las noches, ¿no?
Ok. Y yo pensaría también el tema de las bronquitis, si se puede llegar a confundir.
Claro, por supuesto. De hecho, esa es una pista muy importante. Decíamos, es una inflamación de las vías respiratorias bajas. Entonces, se puede manifestar de distintas maneras dependiendo de la edad. En menores de 5 años, estas son las características más frecuentes. Son aquellos niños también que cuando hacen esfuerzo, tosen o vomitan. Todos hemos visto en las albercadas o en las fiestas de nuestros niños cómo hay niños que al jugar de forma normal en el brincolín o en alguna otra actividad empiezan a toser o empiezan a vomitar, ¿verdad? Entonces, este también es una manifestación que podría indicar que el paciente tiene alergia o asma. Por lo menos sinusitis podría tener. Entonces, te decía, el diagnóstico es complejo porque no hay una prueba específica. Más adelante, pasando los 7 años, ya podemos empezar a hacer otros estudios como la espirometría, que es una prueba de funcionamiento pulmonar, pero antes de esa edad es muy complejo. Entonces, tenemos que basarnos en varias circunstancias. Y vamos a decir que antes de esa edad, los síntomas que comentamos son los más frecuentes. Ya conforme van creciendo, es más fácil establecer que hay un cierre de bronquios. ¿Cómo? El adolescente o el adulto joven no toleran el esfuerzo como lo toleraban normalmente. O hay etapas del año donde no toleran el esfuerzo. Digamos, aquellos jóvenes que van a correr, que van a jugar fútbol, que van a jugar, no sé, algún otro deporte donde requieran hacer un esfuerzo físico, como el fútbol americano, y de repente en algunas etapas del año ya no lo toleran. Hay dolor en el pecho. Sienten una opresión en el pecho, sobre todo matutina o después de hacer ejercicio. Y algunos pacientes también se escucha ese silbido característico al expirar. Como tenemos una obstrucción bronquial, el aire entra bien, pero no sale correctamente. Hay un atrapamiento de aire cada vez que respiras. Entonces, cuando haces un esfuerzo, es mayor esta situación. Entonces, es ese paciente que silba, ¿verdad? Que silba cuando
expira. Y hay otro como que ronronea.
Hay algunos que pueden ronronear cuando la inflamación. Te decía, hay distintos grados.
Una mucosidad o algo,
y
¿no?
Y hay moco, hay flema atorada, para que la gente lo entienda. Y por lo tanto, se siente precisamente ese ronronea. Dice la gente, me ronronea como si fuera gatito. Ronronea como si fuera gatito. Entonces, estas pistas, estos síntomas nos podrían ayudar a pensar que el paciente tiene asma. Y en las edades adultas, porque déjame decirte que el asma es una enfermedad que se puede presentar en cualquier etapa de la vida. Es más frecuente que empiece en la infancia, pero también hay gente que se detecta en la edad adulta o en edades adultas ya avanzadas. Por ejemplo, a mí me ha tocado que en las mujeres, después de la menopausia, también tienen una etapa donde es muy frecuente que se active la alergia o que se active el asma. Y todo depende de la causa. La causa más frecuente a nivel internacional es la alergia, pero tenemos otras causas de asma. El asma laboral, por ejemplo, cuando la gente se expone a algún humo, a un vapor específico, ¿verdad?
Los que trabajan en minas y en ese tipo de cosas también, ¿no?
Claro, por supuesto.
Entonces, yo nada más pienso en los del Titanic, los que iban abajo echándole el carbón.
Sí, aquel paciente que está expuesto precisamente a cosas irritantes, vapores, a gases, en fin, podría tener un cierre parcial, porque habría que hacer la diferencia con aquella inflamación crónica que no revierte. El asma es como característica, tiene esa cualidad de ser reversible. Y también es una situación interesante porque luego llegan los pacientes al consultorio y están bien y te dicen los papás, pero quisiera que lo escuchara a las 2 de la mañana, doctor, o al despertar, cuando es cuando el pecho está más cerrado y por lo tanto tiene ciertas síntomas que no tiene ya cuando llegan a la consulta. Y ahí es cuando se puede equivocar el médico. Puede decir, no, es que yo lo escucho bien, usted está mal, o sea, este niño no tiene asma. O se les hacen algunos estudios y en ese momento están bien y no tiene asma.
Oye, ¿y por qué les da en la noche? O sea, parece de veras como maldición gitana. La fiebre, la to en la noche. En el día andan como el cascabelito y en la noche...
Claro, lo que pasa es que tenemos ciertas hormonas, nuestro cuerpo funciona de acuerdo a las horas del día, le decimos, tenemos ciclos circadianos, es decir, que se van modificando de acuerdo al horario que tenemos en el día. Entonces, las alergias, la fiebre, por supuesto, tenemos una mayor potencia de nuestras hormonas, de nuestras sustancias que producimos normalmente en estas enfermedades durante la tarde y la noche. Particularmente en el asma, y sobre todo si es alérgica, se pueden presentar los síntomas en la madrugada, a las 2, 3 de la mañana, o te decía, al despertar. De hecho, hacemos algunas pruebas para medir el flujo de aire que sale antes de dormir y al despertar para ver la diferencia, porque te digo, hay que agarrar la enfermedad, es difícil, es una enfermedad compleja de diagnosticar porque tiene, te digo, muchas causas y además no hay un estudio específico para el diagnóstico.
Vamos a hacer una pausa y volvemos con más.
¿Qué dicen ellas?
Estamos de regreso con el doctor Efraín Torres y estamos hablando del tema del asma. Hoy precisamente, que es el Día Internacional del Asma, cómo detectarlo en los pequeños, en los no tan pequeños. Doctor, por acá nos preguntan si de repente puedes haber tenido una infancia como muy normal y nunca se te haya detectado, pero que en la etapa adolescente o adulta te lo detecten o se te desarrolle por alguna cuestión. Ya deseamos también que aquellas personas que están trabajando constantemente con humos y demás, quiero preguntarte también, los que trabajan con solventes, es decir, los carpinteros, ¿y ellos también están expuestos?
Claro que están expuestos y hay una etapa donde puede ser reversible y una donde ya no es reversible, donde ya es...
Ah, puede ser reversible, cuéntame.
O sea, es lo que comentábamos, Carla, el asma es reversible. Tiene como característica para diferenciarla de otras enfermedades pulmonares que causan obstrucción, que es reversible. Entonces, o parcialmente reversible. Hay la enfermedad, la neumopatía obstructiva crónica, es una enfermedad donde ya no hay reversibilidad, es decir, donde ya hay cicatrización por algún momento, por alguna situación, por alguna enfermedad que causa esto, como el tabaquismo, la causa más frecuente. Entonces, pues te decía, sí puede existir en cualquier parte de la vida, la podemos encontrar más frecuentemente en la infancia, pero no solo en esa etapa, puede encontrarse en cualquier etapa de la vida. De hecho, tenemos más o menos como un 8.5 millones de personas que padecen asma en México, y a nivel mundial tenemos 235 millones de personas. Hay que hacer una aclaración, el Día Mundial del Asma es el 4 de mayo, lo acabamos de pasar.
Nos salió que era el 7, fíjate, por eso dijimos que el 7 venga.
Ah, qué bueno, es el 4 de mayo, hay que hacer esa aclaración. Y bueno, son días donde tratamos de hacer la conciencia sobre esta enfermedad, porque te comentaba, es muy frecuente. ¿Qué ocurre con un niño que tiene estas enfermedades? Que no va a la escuela, ¿no? Y el no ir a la escuela implica también cuidados maternos, y el que no implique cuidados maternos, entonces genera incapacidad en ese sentido, y genera pérdidas para las empresas, genera pérdidas para la economía también familiar, porque las incapacidades nunca se pagan al 100%, y puede ser tan frecuente, se puede presentar tan frecuente estos síntomas en la infancia, como te decía, cada mes. Y el problema es que el típico niño antes de los 5 años, donde todavía no podemos hacer estudios más complejos como la espirometría, es que empieza con un resfriado común, empieza con moquito, empieza con dolor de garganta, el dolor muscular, dolor articular, dolor en el resto de su cuerpo, cansancio, irritabilidad, fiebre. Y entonces empieza a las horas a tener dificultad para respirar, empieza a silbar del pecho, a hundirse las costillas y con lo que conocemos como dificultad respiratoria en general, ¿no? Y esto, una vez que se trata la fase aguda, el niño puede quedar con tos durante algunos días o incluso semanas. Entonces, cuando llegan los pacientes con nosotros, nos dicen, o con el pediatra, le dicen, oiga, es que lleva enfermo 3 semanas. ¿Y qué ocurre? Que ya está mejorando, se le da algún tratamiento para que mejore y viene la siguiente infección a la 3ª o 4ª semana. Entonces, parecería que nunca están sanos, que siempre están enfermos y que tienen una infección tras otra y que el bronquio siempre permanece cerrado. Entonces, imagínate la complejidad para la familia, para organizarse el trabajo, porque actualmente los dos trabajan, ¿no? Tanto papá como claro. mamá. Y aquí en Baja California Sur también tenemos muchas mamás solteras. Entonces, es una situación muy, muy grave para la gente en cuanto a te decía, primero para el riesgo para el niño que tiene esta enfermedad y después para la economía familiar. Entonces, a nivel mundial representa un gasto muy importante en incapacidades, en ausentismo escolar, en pérdidas económicas, y sabemos que el tratar correctamente esas enfermedades nos ayuda a disminuir entonces este tipo de impacto que tenemos a nivel internacional. Y luego se complica mucho la cosa. Ya llegamos al diagnóstico de que el niño puede tener esto. Después de los 7 años podemos hacer espirometrías y ver si tiene realmente una obstrucción del pulmón. La espirometría, para que la gente lo entienda, les digo, es como un electrocardiograma, pero para el pulmón. Es decir, una prueba de funcionamiento pulmonar. Entonces, esa lo hacemos los especialistas y ahí vemos si es que realmente tiene una obstrucción y qué grado de obstrucción tiene, porque hay clasificaciones del asma. Hay gente que tiene un asma intermitente y hay gente que tiene un asma persistente, aquel paciente que dura más de 4 semanas con síntomas como los que hemos comentado. Y por lo tanto, pues tiene un impacto en su vida mucho mayor, ¿no?
¿Hay algo que podamos hacer también como para prevenirlo o mermar un poquito? Es decir, ya sabemos, por ejemplo, que con los cambios de temporada, las personas que tenemos alergias, ¿verdad? Empiezas con la irritación en los ojos, con el fluido nasal, con este tipo de cosas, como de la sintomatología que empieza a desarrollarse. Yo me imagino que también en el asma de alguna manera se ve afectado también por las temporadas y eso.
Sí, claro, por supuesto. Aquí tenemos etapas muy marcadas, particularmente en Baja California Sur. Y fíjate que me mandan una pregunta a mí por aquí, por las redes sociales, y me dicen que entonces, si también los padres tienen asma, ¿qué probabilidad tienen los hijos de tener asma? Entonces, ¿qué importante es esto? Sí, es muy importante porque sabemos que existe una tendencia hereditaria. De hecho, el gen ADAM33 fue uno de los primeros que se investigó en el asma, y ahora se han investigado otros genes. Entonces, eso es muy importante en Baja California Sur, porque tenemos entonces, para saber el diagnóstico de asma, para poder establecer el diagnóstico de asma, como te decía, no hay una prueba específica. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta los médicos? Antecedentes familiares de alergia o de asma. Si tu padre o tu madre es asmático, tienes mucho más riesgo de que tú padezcas el asma. 2, el tener los síntomas que ya comentamos por edad para desarrollar esta enfermedad, ¿no? 3, establecer una prueba cuando se puede, una espirometría o alguna prueba distinta en el caso de niños muy pequeños, pero casi nunca es necesaria porque con el diagnóstico clínico, con la historia clínica, podemos dar tratamiento específico, ¿no? Y bueno, este tipo de situaciones nos ayudan a establecer un diagnóstico que precisamente el de asma como tal se puede realizar bien después de los 3 y algunos médicos dicen que hasta después de los 5 años, ¿no? En realidad, esta es la situación. Pero aquí en Baja California Sur, entonces, tenemos una alta consanguinidad, Carla. Eso siempre lo hemos comentado en distintas enfermedades. ¿Qué quiere decir? Yo siempre les digo, ¿no? Oye, a ver, ¿cómo te apellidas? No, ¿qué tal? Ah, no, tú eres de Pescadero. Ah, no, ¿qué tal? Ah, tú eres de Loreto.
Ay, claro, los Higuera, que son de no
yo
sé
no
qué.
Quiero decir, yo no quiero decir
Los Davis, que son de Loreto. ¿No?
Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Que hay familias muy conservadas, ¿no? Entonces, cuando me llega un paciente de tal lugar, casi casi digo, ah, no, tú eres de La Paz, o de La Paz, o
de Comundú, de cualquier lado.
Sí, de cualquier lugar. Y eso implica un riesgo para mayor probabilidad de alguna
enfermedad. ¿Son de Monterrey?
Enfermedad. Y son de Monterrey también tienen la situación.
Los de Monterrey la han de tener tremendamente, porque ya ves que todos son Garza Treviño y todos son primos.
Así es, exactamente. Algo muy parecido nos sucede aquí en Baja California Sur, ¿eh? O sea, si tú te vas a la rancherías, por ejemplo, de Comondú, o te vas a las rancherías del norte. E incluso aquí hay mucha gente que dice, no, pues ya me he apellido tal, de alguno de los apellidos que tú dijiste, ¿no? Y yo también, y mi esposa también, oiga, ¿y no son parientes?
Los
no,
Cota, los Salgado.
Somos de otros, no, no, ¿cómo de otros? ¿De sí. dónde de otros? Entonces, sí existe mucha consanguinidad. Eso es un punto importante. Lo comentamos en ansiedad, depresión. La ansiedad y la depresión que existe aquí en Baja California Sur es muy alta, y eso también tiene que ver con una cuestión genética. Pero bueno, entonces te digo...
Eso está bien interesante para hacerlo, Doc, también programa, porque hemos perdido creo que mucho de vista toda esta parte genética. Nos vamos por la parte emocional, como dices tú, la depresión se debe a que se siente triste porque algo, y muchas veces es química, porque es herencia, porque es un tema como dices ahorita de que pues eran de Monterrey y se dieron cariño, ¿no? O sea...
entre primos.
Exacto, exacto. Entonces... por eso es importante decirle a sus hijos quiénes son sus parientes, sus primos y todo para que sepan.
Y luego se complica la cosa. También hay hijos ilegítimos, hijos no reconocidos.
Por eso, es que luego no sabes y resulta que era tu hermano, una cosa así. Sí, no, señores, siempre con la verdad por enfrente.
Hay muchas historias, ¿no? En Baja California Sur al respecto.
Sí, sí, sí.
Bueno,
sí.
Todo eso se tiene que entender para que podamos comprender por qué hay una mayor prevalencia o incidencia de algunas enfermedades como esta, ¿no? Y lo decías bien, aquí sabemos que hay una cierta época donde crece ese famoso quelite. En cuanto llueve...
¡Ay, sí! Tan bueno para las quesadillas y tan malo para respirarlo.
Hay otras variantes, sí. El pápalo quelite y otras variantes como los que hacen los guasontles también son de esa variedad del amaranto.
Mi nana nos hacía quelite.
El amaranto.
Salían así vilmente en el patio
claro.
de la casa y con eso a mi hermano le encantaban las quesadillas de quelite.
Oye, el amaranto, que se hacen palanquetas de amaranto en muchos lugares, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, pues sí, es una variante. De hecho, muchas de las malezas se usan para comer. O son variantes o las que usamos para comer son variantes de esas, ¿no? El cilantro, el epazote, todas esas son malezas también. Y bueno, te decía, sí hay épocas definidas. Aquí en cuanto llueve, pues tenemos el polen del quelite, que es agresivísimo. Pero también tenemos árboles, el fresno, el mezquite, esos polinizan en épocas de diciembre o en épocas de invierno y también generan problemas. Ahora tenemos también eucalipto. Antes no teníamos tanto eucalipto y ahora estamos teniendo cada vez más eucalipto. También el neem está generando muchos problemas actualmente.
Ay, yo pensé que el eucalipto y el neem ayudan así. Yo hasta sentí como que me alivié.
Ese es un
mito.
Pues es promoción de las empresas, ¿no? Particularmente esas que utilizan eso que decía el expresidente, que le pongan a lo mejor esa marca, ¿no? Del Big Vapor Roo.
Ah, no, yo te voy a decir porque en mis tiempos de infancia, siento como el sacerdote en la Biblia, en aquellos tiempos, cuando yo era niña, había un bosque de eucaliptos casi enfrente de la casa y mi abuela iba y cortaba las hojas de eucalipto y ponía una olla con el agua hirviendo con las hojas y nos ponía las toallas en la cara y órale, a respirar eso. Y sí nos destapaba, la verdad. O yo no sé si efecto placebo que mi hermano y yo chiquitos dándole a la olla
claro,
con él.
Claro, hay muchas.
Así era como los remedios que nos daban las abuelas, ¿no? Que nos
hay
curaban así de,
¿no?
de respirar claro. el eucalipto. Por eso te decía, yo siempre pensé que el eucalipto, bueno, era para la gripa, no era para un asma, ¿no?
Claro, sí, pues te digo, hay muchas circunstancias al respecto, pero... estamos hablando del polen, ¿no? El polen no es lo mismo el polen que la planta o el árbol ya grande, y entonces eso tenemos que comentarlo.
Después de la pausa, ya volvemos.
¿Qué dicen ellas?
Ya estamos en la recta final de ¿Qué dicen ellas? Hablando del asma con el doctor inmunólogo Efraín Torres, que nos está acompañando el día de hoy. Ya hablábamos de que cómo nos va afectando con las épocas, cómo nos va cambiando el clima y demás, las temporadas. Un problema frecuente que yo no sé, ya hablábamos ahorita, por ejemplo, que la vegetación acá a veces no nos ayuda. Pero también un tema que es bien importante es que vivimos en la tierra. O sea, gran parte de nuestra ciudad está sin pavimentar todavía. Entonces, la tierra creo que también juega un factor importante en todo esto.
No, por supuesto. Aquí la tierra de exteriores, a diferencia de otros lugares, también genera problemas porque la principal causa, hablando ya de la alergia, pues son los ácaros del polvo, ¿no? Y ¿sabes qué? Una aclaración antes, Carlita. Lo que pasa es que se modifica la fecha del Día Mundial del Asma porque es el primer martes de mayo. Entonces, por eso a veces cae en una fecha y a veces en otra. Y en este año cayó el 6 de mayo. 6 de mayo. Entonces, esa es la situación, esa pequeña aclaración para nuestra audiencia. Y te decía, bueno, pues sí, hay muchos mecanismos que generan esta alergia, ya hablando específicamente del asma ocasionada por alergias, y podríamos tener una vía clásica, que es la que se inflama por el anticuerpo que llamamos IgE, una vía donde tenemos elevados otros mecanismos como los eosinófilos, unos glóbulos blancos encargados de generar inflamación en estas enfermedades, o podemos tener las dos vías elevadas. Y es que aquí en Baja California Sur sí tenemos gente asmática, desafortunadamente muy severa. Algunas personas han fallecido todavía en estos años por asma, debido a que tenemos también el concepto, te decía, distintos grados de asma, y tenemos el más grave, el asma de difícil control o potencialmente fatal. El asma grave de difícil control o potencialmente fatal.
Eso ya me dio miedo.
Entonces, nosotros, ¿qué debemos de hacer si tenemos estos síntomas que hemos comentado? Si es persistente, si estos síntomas son persistentes y nos tienen que estar otorgando tratamientos periódicamente, ya sea nuestros compañeros médicos generales o los compañeros pediatras o los internistas, que son los que ven a los pacientes más grandes, pues tenemos que acudir con un especialista, porque tenemos que identificar qué mecanismo y cuál es la causa de estas enfermedades. Antiguamente, tratábamos a uno de estos mecanismos con vacunas. Entonces, tenemos un grupo de medicamentos que se pueden otorgar vía inhalada, orales, muchos medicamentos que se pueden otorgar antes de que llegue con el especialista en inmunología y alergia. Ya una vez que llegan con nosotros, establecemos el mecanismo preciso a través de distintas pruebas. Y actualmente, afortunadamente, ya también tenemos tratamiento para ese asma de difícil control, asma grave de difícil control o eosinofílica, que son los anticuerpos monoclonales. Un tratamiento todavía bastante caro, unos 50 mil pesos mensuales.
¡Wow!
Pero antes no teníamos nada que ofrecerles prácticamente. Entonces, esos pacientes que tienen asociación también con pólipos nasales, con sinusitis y esta asma que no se controla con nada, que les tenemos que estar dando cortisonas periódicamente en los servicios de urgencias, ahora tenemos este tratamiento con muy buen pronóstico. Aquí diría que soy uno de los médicos que tiene más pacientes con este tratamiento en una institución donde yo trabajo, y hemos llegado a tener hasta 20 pacientes con tratamientos de anticuerpos monoclonales, afortunadamente pagadas en general por las instituciones, y podemos ayudarles a salvar la vida. Entonces te digo, el asma puede ser leve, puede ser moderada o puede ser potencialmente fatal. Y por eso es la importancia de detectar todo esto que hemos comentado, los síntomas, y darles un tratamiento oportuno, porque como puede durar muchísimos años en evolucionar, al principio podría ser una causa de ausentismo, de pérdidas económicas, de alteraciones familiares, de divorcios también, ¿no? Porque los niños están todo el tiempo enfermos. Y pero más adelante, o esos pacientes que tienen este tipo de asma pueden perder la vida. Entonces, sí es importante que podamos establecer cuál es el grado de asma, cuál es el mecanismo, y en base a eso, darles el tratamiento apropiado. Y ahora, pues, te decía, el primer martes de mayo es el día en el cual podemos establecer bien este recordatorio para que todos los pacientes, y sobre todo en nuestra Baja California Sur, que a pesar de ser un paraíso, también es un semidesierto y tenemos muchos alergenos, como los ácaros del polvo, como los pólenes que ya comentamos, y también tenemos hongos ambientales que nos están generando problemas durante todo el año. Para responder precisamente lo que decías, tenemos pacientes que se enferman solamente en el invierno, tenemos otros que solamente se ponen mal durante las lluvias, pero tenemos un gran grupo de pacientes que son aquellos que tienen síntomas durante todo el año. ¿Por qué? Porque resulta que son alérgicos a varias cosas, a varios pólenes y también a varias cuestiones del polvo, como la cucaracha también es muy alergénica aquí.
Ay, luego abundan esas, aparte de alergénicas, son espantogénicas también.
También, ¿no?
Entonces, asquerogénicas.
Así es.
¿Es conveniente entonces el tema de fumigadas?
Es una fumigación, yo diría que una fumigación cada 6 meses máximo. También a veces no sé si nos podamos morir primero nosotros que las cucarachas, pero yo diría que en estos temas lo mejor es la prevención, es la disposición adecuada de los residuos, es decir, la basura, que empecemos también ya en Baja California Sur a separar la basura, a no tirar basura en nuestras playas, a no dejar basura en
los
terrenos, ¿no?
Pero la verdad es que seamos honestos, aquí, aunque tengas todo inmaculado, la cucaracha, claro, esa grande, esa es de aquí.
Es terrible, ¿no?
No es por suciedad, porque la chiquita sí es por mugre, pero la grande... Claro. Esa es porque papá Dios se le ocurrió ponerla aquí, yo no sé, para espantarnos.
Claro, pero si tienen comida, va a ser más fácil que...
Que
tengan un incremento en su población. Entonces, hay que hacer medidas de todo en ese sentido. Yo diría, sí, hay que fumigar con precaución, hay que tener una fumigación adecuada, tampoco debe ser cada mes.
Y además, ¿sabes qué? Yo creo que también podemos preguntarle a los especialistas en fumigación, porque estoy segura que ya también tienen algún tema para alergias y todo el tema de ecología y demás, en algunos de los casos.
Claro, claro.
Y aparte, las precauciones que ya sabemos, si vas a fumigar, tienes que, ahí se la paso para el que no sabe, primero barres y trapeas, pasan, fumigan, te quedas 6 horas cerrado o 3 horas
por
cerrado.
Por supuesto.
Llegas, abres todo, ventanas, se queda abierto por un buen rato para que circule el aire, es decir, por varias horas. Uh-huh. Y entonces, animalitos y todo fuera de casa.
De hecho, la COEPRIS también tiene un reglamento, dependiendo de qué vayas a fumigar, puede ser cada 3 o cada 6 meses. Entonces, por eso te digo, debe ser con precaución y está Ajá. bien, pero no...
O
no,
una vez al año, pero...
Pero depende del lugar, ¿no? En casas a lo mejor puede ser cada 6 meses, una vez al año, pero también depende de cómo podamos nosotros tener nuestros residuos en control, ¿no? Entonces, quieras o no, siempre que haya comida, uh-huh. va a haber posibilidad. Entonces, hay que contribuir también con esa parte, Carlita. Y te decía, bueno, pues tenemos muchas causas, tenemos muchos grados de inflamación, grados de severidad, y por lo tanto, pues tiene que acercarse primero, el primer contacto debe ser con el médico general, y de ahí canalizarse a pediatría, y, por supuesto, pediatría lo canalizará cuando crea que es pertinente a los especialistas en inmunología y alergia para que podamos identificar primero precisamente qué tiene, si tiene una uh-huh. sinusitis crónica, si tiene, hacer la diferencia con el asma, y si es asma, saber si es intermitente o si es persistente o si es este asma que te digo que es grave, de difícil control, que debemos de tratar de distintas maneras, abordar de distintas formas, para que nuestros pacientes se integren primero a sus actividades normales, escolares, laborales, en fin, y para todos aquellos que tienen riesgo de muerte, pues que tengan un tratamiento que disminuya esta probabilidad, ¿no?
Pues ahí está, se los dejamos toda la información y los datos. ¿Cuáles son tus redes sociales, mi doc, para que la gente pueda ahí buscarte?
Claro que sí, Medicina del Siglo XXI. Les recuerdo que tenemos un programa semanal los días jueves. Tenemos este programa Medicina del Siglo XXI que tenemos por Facebook, por YouTube, todos los jueves en punto de las 9 de la noche del hermoso Puerto Ilusión, te decía, y ahí nos pueden encontrar también.
Ahí está, para que siga al doctor Efraín Torres con todos sus consejos y demás. Yo agradezco, aparte de mi querido doctor, agradezco a mi señor productor Cristian Gausín, al ingeniero Germán Laje, pero sobre todo a usted, porque el tiempo es un tesoro y nos regaló el suyo esta mañana. Yo soy Carla Zavala y le recuerdo, 3 de la tarde, Adriana Márquez, El Vespertino.
Las mejores entrevistas, todos los temas, las personalidades, porque tienes que enterarte de ¿Qué dicen ellas? Una producción original de Radio Fórmula La Paz, 97.5 FM, 790 AM. iHeart Radio, Twitter, Facebook y www.radioformulalapaz.com. Esto fue ¿Qué dicen ellas? Con Carla Zavala y Claudia Rufo. Las mujeres que hablan de todo y con todos.